continuación el doctor Mauricio Lema, conocido por todos ustedes, va a transmitirnos una charla de terapia de mantenimiento en cáncer de pulmón con seguramente.
Gracias, doctor Mané. Gracias a todos ustedes por estar acá y gracias a los organizadores por invitarme a este evento. Voy a hablar durante los siguientes 20 minutos y siento un poquito de pena, de vergüenza, porque estar hablando de un tema sabiendo que en el público hay gente que sabe muchísimo más nacional e internacionalmente sobre el tema de lo que voy a hablar, pero me fue asignado, voy a hacer mi mejor intento. La primera pregunta, el temario pues, que quiero discutir es, ¿deberían los pacientes que no han progresado después de terapia de primera línea recibir terapia sistémica en cáncer de pulmón de células no pequeñas? Y esa es la pregunta. Y tengo varios aspectos, unos aspectos introductorios, después unos aspectos que tienen que ver con la quimioterapia de mantenimiento. De continuación, quimioterapia de mantenimiento o terapia de mantenimiento con switch y unas conclusiones. Esta diapositiva ha sido pues mutilada por mí, pero ha sido presentada ya en otras oportunidades, en donde se ilustra cómo funciona el tratamiento tradicional en cáncer de pulmón de células no pequeñas. En general se da una quimioterapia de primera línea, o sea, un número finito de ciclos y posteriormente se suspende, se decreta que no hay más tratamiento y se espera a que el paciente recaiga. Y es en ese momento que haya progresión de la enfermedad que se inicia la segunda línea. Y este es como el modelo paradigmático que teníamos en el pasado. ¿Qué sucede? El problema de este modelo es que aproximadamente el 50% a través de los estudios, haciendo una media, pues así medio extraoficial, más o menos la mitad de los pacientes que utilizan este modelo no van a tener la oportunidad de recibir la tan anhelada, la tan significativa segunda línea, porque van a tener progresión que los pone en una situación clínica que no les permite recibirla, o sea, se enferman tanto rápidamente, se deterioran tanto, que posiblemente no van a poder recibir una segunda línea, y eso es una limitante para poder beneficiar a algunos pacientes que podrían potencialmente derivar beneficio de esa segunda línea, que ya no lo van a hacer. Queda un concepto que yo no creo que haya estado formalmente establecido, y es el tipo de mantenimiento. Realmente uno puede pensar en dos formas de mantenimiento. Mantenimiento es continuar con la misma quimioterapia o unos de los elementos o las sustancias que se están utilizando en terapia inicial, eso lo llamaríamos mantenimiento de continuación. La palabra clave ahí es evitar. Pues es utilizar los mismos agentes en ausencia de progresión de la enfermedad, y la quimioterapia de mantenimiento tipo switch, en el que un agente distinto al que se ha administrado en la quimioterapia de inducción es suministrado también en ausencia de progresión. Por supuesto que cuando hay progresión ya estamos hablando de quimioterapia de segunda línea o terapia de segunda línea en el caso de que no sea quimioterapia. Supuestamente, o la idea de tratar de dar quimioterapia de mantenimiento es que al darle tratamiento activo se prolonga el tiempo de control de la enfermedad. ¿Sí? Ustedes ven esta diapositiva que es muy bonita, obviamente es hecha por la industria, por los. Yo quiero que no quede duda de que no la hice yo. Es una quimioterapia que prolonga el tiempo de libre de progresión, haciendo que los pacientes se deriven beneficio de este tratamiento. Pues al vivir más tiempo sin progresar, pues, tienen desenlaces que son presumiblemente más agradables para los pacientes. Detienen la progresión, detienen el deterioro de los síntomas y potencialmente disminuye la mortalidad, que es una parte importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para quimioterapia de mantenimiento? Uno puede usar básicamente una permutación de todos los agentes posibles, uno puede hacer varias cosas. La primera es continuar con exactamente la misma quimioterapia, o sea, todos los agentes que se dieron en la parte inicial del tratamiento y continuarlos por muchos ciclos adicionales, incluso después de 4 o 6 ciclos, que es el estándar normal. Continuar con uno de los agentes que se inició en la primera fase, en agente citotóxico. Continuar con un agente biológico cuando se utilizó desde la forma inicial, o hacer terapia de switch con bien sea un agente distinto, pues obviamente para la definición de switch es un agente distinto citotóxico o un agente distinto con agentes biológicos. La continuación con quimioterapia citotóxica ha sido estudiada y miren ustedes cómo realmente los beneficios de continuar el mismo esquema de tratamiento por largos periodos de tiempo en pacientes con enfermedad incurable como es cáncer de pulmón de células no pequeñas es una opción que no es aceptable para la mayoría de los pacientes y sus oncólogos. El fenómeno es que no parece incrementar de una manera radical la supervivencia cuando se utiliza, y lo más importante es que el pequeño incremento en la supervivencia libre de progresión que se observa es acompañado de una alta toxicidad hematológica y otros tipos de toxicidades. Entonces, si tratamos de hacer como una especie de matriz, podríamos decir que pues, continuar con la misma dupleta que se inició puede que incremente un poquito la supervivencia libre de progresión, no afecta a la supervivencia global, la toxicidad es la máxima posible porque está recibiendo toda la droga tóxica, la dupleta basada en platino, y pues no hay un sesgo de selección importante, aunque uno de estos estudios, el estudio del último, el de Parks, tiene el problema de que hubo sesgo de selección, o sea, solamente se les daba a continuación a aquellos que habían tenido respuesta en los primeros 2 ciclos. ¿Qué pasa si adicionamos, si continuamos con nada más uno de los agentes, el que uno percibe que es menos tóxico, o sea, el no platino? Hay varios estudios en dupletas de cisplatino gemcitabina o cisplatino paclitaxel que han demostrado más o menos lo mismo que se observó con la continuación de la quimioterapia completa con los 2 agentes. Esto es un incremento modesto en la supervivencia libre de progresión, sin un impacto importante en la supervivencia global, y como sigue siendo terapia tóxica, pues probablemente los beneficios en cuanto a evitar esas toxicidades son bajos. Entonces, de nuevo, con este modelo en el cual uno continúa con uno de los agentes, realmente pues, puede que tenga menos toxicidad que la dupleta, pero la supervivencia no se ve severamente impactada por este estudio, por este tipo de maniobras, y eso hace que no se recomiende el tratamiento. ¿Qué pasa con la continuación de un agente utilizado en primera línea? Un agente utilizado en primera línea, en este caso, pues en el estudio de ICO 4599, que ha sido presentado por el doctor Román Pérez Soler en la mañana y que todos conocemos supremamente bien, es un ejemplo de quimioterapia de mantenimiento de continuación. Ustedes recuerdan muy bien que en el protocolo se utilizaban 6 ciclos de quimioterapia con carboplatino paclitaxel, con o sin Avastin, y el bevacizumab era continuado siempre y cuando no hubiera progresión, hasta que hubiera progresión de la enfermedad. O sea que en cierta manera este es un esquema que incluiría una quimioterapia de mantenimiento en primera línea. El estudio B positivo, como se observa en la tabla, y en un análisis de subgrupo programado prospectivamente, que no es el análisis pues, principal, pero es un análisis que se ha derivado, se encontró que los pacientes que tienen histologías de adenocarcinoma tuvieron el mayor beneficio descrito hasta la fecha en pacientes con esta histología en primera línea en cáncer de pulmón, haciéndolo una estrategia supremamente interesante para este grupo de pacientes. ¿Por qué es importante mantener el bevacizumab bevacizumab en este grupo de pacientes, pues porque ha sido mencionado previamente con todos estos estudios que tienen que ver con la biología del bevacizumab. Bevacizumab, ustedes entienden muy bien que disminuye la angiogénesis, y si usted suspende la angiogénesis, la inhibición va a causar un incremento en la formación de vasos sanguíneos, y eso se ha evidenciado de manera preclínica. ¿Hay alguna evidencia de que tengamos que continuar con el bevacizumab después de los 6 ciclos de quimioterapia con bevacizumab en cáncer de pulmón? Existe una buena evidencia en otras enfermedades, pero en cáncer de pulmón no hay una evidencia prospectiva que nosotros podamos señalar. Sin embargo, recientemente salió este estudio, que es un estudio que a mí me parece supremamente interesante, en donde en los Estados Unidos se tomaron 498 pacientes que fueron tratados con quimioterapia más bevacizumab, y en forma retrospectiva, este es un estudio retrospectivo, se analizaron aquellos pacientes que recibieron bevacizumab más allá de la quimioterapia y a aquellos pacientes que no recibieron bevacizumab más allá de la quimioterapia. Y pueden observar cómo es preocupante que hubo más pacientes que no estaban recibiendo bevacizumab después de la quimioterapia, lo cual significa que aún en los Estados Unidos hay dificultades para la administración de este agente en forma continuada. Lo que es muy interesante de este estudio, que de nuevo es un análisis retrospectivo, es que aquellos pacientes que recibieron bevacizumab después de la quimioterapia tuvieron una supervivencia global supremamente superior y una supervivencia libre de progresión que aquellos que no recibieron bevacizumab después de la quimioterapia. O sea que este es un análisis retrospectivo, pero que claramente indica, miren, que las curvas son sustancialmente distintas, no tienen nada que se parezca, que se junten, ¿sí? Entonces, podemos concluir que el bevacizumab continuado por la plataforma del ICO-4599 incrementa la supervivencia libre de progresión, incrementa la supervivencia global y tiene una toxicidad que yo muy cualitativamente la caracterizo como de una cruz, que probablemente habrá quienes piensen que depende de qué toxicidad estemos hablando, si la del paciente o la del sistema. Las otras quimioterapias citotóxicas con agentes únicos, ¿sí? Hacer un switch con otro agente distinto al que recibió en la quimioterapia inducción ha sido estudiado, con todas las permutaciones que hay en quimioterapia segunda línea que el doctor Guerrero nos va a contar posteriormente. Este es un estudio en donde se aleatorizaron pacientes para recibir 12 taxel, esto es una de quimioterapia con dupletas basada en platino y gemcitabina, y en este grupo de pacientes que no progresaron se les inició 12 taxel. El estudio mostró básicamente que la probabilidad de la supervivencia global no cambió sustancialmente, no hubo diferencias en la supervivencia global, y hubo una supervivencia libre de progresión de 3 meses en el grupo de 12 taxel, ¿sí? Ustedes pueden observar que es un estudio que podríamos llamar como un estudio negativo, y la probabilidad de respuesta con el 12 taxel fue aproximadamente del 11% en aquellos pacientes que de alguna manera no habían tenido una muy buena respuesta con la quimioterapia inicial, o sea, los no respondedores. Recuerden que los que progresaban se convertían en quimioterapias de segunda línea. La toxicidad del 12-taxel es sustancial, hay mucha neuropatía, mucha fatiga, mucha neutropenia febril, o sea que no es una toxicidad suave. Recuerden que esta es la última cosa que el paciente va a recibir antes de morirse, o la penúltima. Uno probablemente no, ese es el mensaje que uno quiere transmitir a los pacientes en esta fase de su vida. Entonces, el switch con 12-taxel pues incrementa el PFS, no hace nada para el OS, y yo cualitativamente le caracterizaría con 3 cruces, y pues por supuesto que hay un selection bias, hay un sesgo de selección, solamente se seleccionaron aquellos que no progresaron, o sea, para entrar en ese estudio se necesitaba no progresar en la quimioterapia inicial, cosa que no sucede con el estudio del ICO-4599. El otro estudio que es muy relevante para nuestro tema es este, el estudio del PM3CD, que nosotros llamamos el Bellamy, ¿cierto? Pero parece que tiene otro nombre, ¿cierto? El chileno. Pero en el Bellamy se hizo lo mismo. Se tomaron pacientes que recibieron quimioterapias con dupletas basadas en platino que no tuvieran PM3CD y se aleatorizaron en PM3CD versus placebo. Y este es un estudio muy grande, muy importante, que ha dado mucho que hablar. Yo lo coloco que es un paciente en donde se hizo una aleatorización enriquecida por la respuesta. O sea, aquellos pacientes que o respondieron o no progresaron fueron los que se aleatorizaron. No se incluyeron aquellos pacientes que habían progresado. Y esto es importante a la hora de comparar estudios. Entonces, ustedes pueden observar que efectivamente los pacientes que tuvieron un incremento en la supervivencia libre de progresión, en la supervivencia global, que aquellos que recibieron mantenimiento con PM3CD. Y en el análisis retrospectivo por histología, demostró lo que ya sabemos, que el PM3CD funciona en adenocarcinoma y no funciona en nada más, o pues funciona en no escamoso, sino funciona en las otras histologías. De nuevo, esto fue un análisis retrospectivo, pero parece ser coherente, consistente con lo que observamos en otros estudios clínicos. Aquí comparo las dos tablas en esta gráfica, la toxicidad que tiene el 2FXL comparada con el PM3CD, o sea, el estudio que acabo de mostrar de 2FXL y el estudio del Bellamy que estoy mostrando en este momento, y ustedes pueden observar que los histogramas amarillos son enanos al lado de los histogramas verdes. Eso significa que pues, es mucho menos tóxico en casi todos los aspectos el PM3CD que lo que se observa en 2FXL. El epidemiólogo que hay seguramente habitando en todos ustedes pugna por decir que uno no puede hacer comparaciones entre estudios sin haberlos hecho directamente los estudios. Yo le digo a ese epidemiólogo que por favor se quede callado, que la experiencia es demasiado grande. Esto es tipo Fleming, cierto, penicilina, cierto cosa, no, es distinto, definitivamente más toxicidad con el 2FXL. No hagan un estudio para demostrar. Sí. Aquí se puede observar una cosa supremamente interesante. Parece ser que después de 5 ciclos de PM3CD, poco se obtiene en general. Y esto es más o menos una regla. En este estudio, en el de Bellamy, en el estudio inicial de Scagliori, en general 5 ciclos parece ser el punto máximo donde uno obtiene todo el beneficio. Y dar un poquito más de 5 o menos de 5, pues es más o menos por ese lado que uno obtiene el beneficio. Aquí está nuevamente la terapia sistémica. Entonces, ¿qué podemos decir con el switch con PM3CD? Que incrementa la supervivencia libre de progresión, se incrementa la supervivencia global en pacientes con histología no escamosa. Podemos decir que la toxicidad es menor, pero tiene el problema del selection bias, en donde solamente aquellos pacientes que respondieron fueron sometidos al estudio. ¿Y eso qué importancia tiene? Todos sabemos que un estudio clínico elegante, bonito, es el que nos gusta estudiar en todas partes, es aquel que tiene criterios de inclusión más o menos definidos, una aleatorización entre un brazo A o un brazo B, y eso es lo que llamamos una selección no selectiva, una randomización no selectiva. Ese nombre no lo he leído en ninguna parte, es simplemente un adjetivo que yo le pongo, ¿sí? Miremos las dos tablas, y aquí esta gráfica es supremamente interesante porque es nuevamente un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Uno debe colocar los resultados de dos estudios distintos, uno al lado del otro, para tratar de comparar. Pero tenemos básicamente el estudio del mantenimiento y continuación, que sería bevacizumab con el ICO 4599, versus el estudio de Bellamy. Y podemos ver que las gráficas ambas son bastante similares. De hecho, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global fue más o menos 14-15 meses en ambos estudios. Pero lo que sucede es que los dos estudios no son iguales. La otra forma de hacer aleatorización es esta, ¿cierto? La Response Enriched Randomization, que es elegir aquellos que responden y después aleatorizarlos, ¿sí? Y pues ustedes saben que ya tenemos nuestro filósofo de cabecera, uno de ellos, ¿sí? Dice que es mejor ser rico que ser pobre, ¿cierto? A quienes no conocen, es un gran maestro de la vida, Keith Pambele, un boxeador, que con su neurona restante dijo eso. Y y pues es apenas lógico, uno no puede comparar una cosa con la otra. Entonces ustedes pueden observar como en el ICO 4599 hubo una randomización muy decente antes de que sucedieran todas las cosas, las buenas y las malas. En el de Belani sucedió la reaterización en el momento en el que lo bueno, lo malo no había sucedido, y entonces se empieza a contar en ese momento. Entonces, por supuesto, como diría Pambelé, obviamente el que le va mejor, le va como mejor, ¿cierto? Y es perfectamente obvio que por eso podemos encontrar. De tal manera que aquellas personas que nos digan que un estudio, a ver, y tal vez aquí podemos observar nuevamente las dos curvas, esta, la de abajo, tiene un componente, llamémoslo así, de enriquecimiento ilícito, y la otra tiene un componente normal. Entonces, ¿qué pasa con el T-Metrics-L con respecto a la continuación? Uno, que no, pues que está prohibido usarlo en pacientes con carcinoma de células escamosas, porque pues, usualmente es poco menos que placebo. No es aplicable a pacientes que han sido tratados con bevacizumab más quimioterapia en primera línea, por obvias razones, porque se supone que si usted hace bien el tratamiento con bevacizumab más quimioterapia en primera línea, usted continúa con bevacizumab hasta progresión. Y la comparación con bevacizumab más quimioterapia no es posible, pues, entre otras cosas, porque no se ha hecho el estudio aleatorizado, pero fundamentalmente el análisis comparativo de los dos estudios no es válido porque hubo una aleatorización no seleccionada en un grupo, como debe ser, y una aleatorización seleccionada en el otro grupo, como genera, como que causa ruido epidemiológico en este tema. Y pues queda el otro tema, y es: ¿qué pasa si uno hace maintenance continuo con Bemetrexed? ¿Sí? Ustedes estamos usando Bemetrexed en primera línea, ¿será que en vez de continuar con, pues ya tenemos la experiencia no buena con gemcitabina y con paclitaxel, pero el Bemetrexed puede ser mejor, ¿será que podemos continuar con el Bemetrexed? Mi opinión, y esto es una opinión, esto no tiene ninguna evidencia científica, es que el beneficio con Bemetrexed rara vez excede los 5 ciclos, y pues continuarlo por más ciclos probablemente no va a tener mucho beneficio, y los 5 ciclos son más o menos los ciclos que uno da en primera línea para arrancar. Entonces pues hay que hacer el estudio, pero mi predicción, pues, y por supuesto que si yo me equivoco no tiene ningún problema, nadie se acordará, es que no va a haber demasiado beneficio en continuar con Bemetrexed, como no hubo beneficio con gemcitabina, como no hubo beneficio con paclitaxel. ¿Qué pasa con la terapia dirigida? ¿Sí? Y aquí pues hay un tema que fue mencionado ahora, y es que realmente cuando uno habla de terapia anti-EGFR, uno cree que está hablando de la misma cosa en pacientes mutados que no mutados, pero realmente no. En todos los estudios preclínicos parecen indicar que la forma como los tumores en pacientes mutados actúan, dependen del receptor de EGFR, tiene todo que ver con la vía que tiene que ver con la supervivencia celular. En cierta manera, ellos necesitan ese EGFR mutado constitutivamente activado para mantener viva la célula siempre. Si usted bloquea eso, la célula entra en un apoptotic shock, se muere, o sea, tienen adicción al oncogén. Yo lo digo de una manera, probablemente hay unas maneras supremamente elegantes para decirlo, que el doctor Cardona probablemente lo va a hacer ahora. Pero, en cambio, hay otra función que es muy importante del EGFR, tanto en mutado como en no mutado. De hecho, más importante en el no mutado, porque en el mutado prepondera la que acabo de mencionar, y es la vía de las MAP kinases, las que tienen que ver con la proliferación celular. En este caso, la obliteración del EGFR lo que hace es que trata de detener la progresión de la enfermedad, la proliferación propiamente. Los resultados son menos espectaculares, pero no por ello, son triviales, como lo decía el doctor Pérez Soler. Obviamente, hay que hablar del gefitinib en este grupo. El gefitinib, como en muchas otras áreas, no es una droga igual al erlotinib. Se ensayó en terapia secuencial, con quimioterapia, después hacer un switch maintenance con gefitinib, y es un estudio egregiamente negativo. Pues miren ustedes cómo las curvas, pues son supuestamente el PFS es positivo, pero ustedes pueden observar cómo las curvas, uno no querría estar en ninguna de esas curvas. El otro estudio que es importante y relevante, y es el último del que les voy a hablar, y yo sé que probablemente me he extendido, es el SARON. El SARON es un estudio también enriquecido, pues, con respuesta. Sí, son pacientes que recibieron quimioterapia con dupletas basadas en platino, tuvieron que hacerlo en otra parte del mundo, distinto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se está usando bevacizumab. Este es un estudio sin bevacizumab. Dupletas basadas en platino se daban unos ciclos iniciales y después se aleatorizaban sin que hubiera progresión a recibir erlotinib o no, o placebo. Este es un estudio que, a diferencia del estudio de gefitinib, fue claramente positivo, con un incremento en la supervivencia libre de progresión en el grupo de gefitinib, de Tarceva, y con un incremento en la tasa de control de la enfermedad a las 12 semanas, que no hubo ninguna señal de que no funcionara en alguno de los subgrupos más o menos discernibles de pacientes, y un incremento trivial pero real en la supervivencia global, a diferencia de lo que se observa en gefitinib. O sea, es otro ejemplo clásico de que erlotinib es una droga distinta, y cuando se han comparado en diferentes settings, el erlotinib siempre ha salido positivo y el gefitinib casi siempre ha salido negativo, excepto unas cuantas situaciones. En cuanto a seguridad, solo el 5% de los pacientes tuvieron atrición por toxicidad. O sea, que es un estudio, un tratamiento que es razonablemente bien tolerado. Y puede que el incremento en la supervivencia no haya sido más marcado, porque aquellos pacientes que no recibieron el erlotinib a la entrada del estudio, sí, lo recibieron al recaer. Entonces, el crossover, que ustedes saben pueden confundir muchos de los resultados de la supervivencia global, fueron un tema importante. Más del doble o casi el doble de los pacientes que fueron aleatorizados a no recibir el erlotinib recibieron un inhibidor de tirosina quinasa cuando progresaron. Hay otro estudio que es de interés histórico, que es el ATLAS, que es el sueño de Roche, ¿cierto? Es arrancar con carboplatino, paclitaxel, Avastin, continuar con Avastin y después, cuando hayan pasado 6 ciclos, seguir con Avastin y erlotinib. Esto fue un sueño húmedo. Sí. Hasta allá no llegó, ¿cierto? No hubo orgasmo. Es un estudio técnicamente positivo, pero es como el flex, ¿cierto? Es un estudio positivo que todo el mundo desprecia. Entonces, ¿qué queda? Conclusión, pues mi resumen es: el switch con el erlotinib claramente incrementa el PFS, claramente incrementa el OS, la toxicidad es muy tolerable, hay un selection bias, ¿sí? Y pues la continuación de bevacizumab con switch a erlotinib fue positivo en PFS, tiene una toxicidad también aceptable, no es particularmente tóxico, también tuvo selection bias, pero no tuvo ningún impacto en el OS y tiene un incremento en los costos importante. Entonces, este es como un grid que alguna vez trabajamos Rodolfo Gómez y en cáncer de mama y cosas de esas que me parece una forma bonita de ver cómo es la forma de pensamiento. Aquí, en la parte que tiene que ver con mutaciones del EGFR, pues fundamentalmente no, ya eso ha sido objeto de discusión, pero si usted tiene un paciente con cáncer de pulmón que más o menos no esté decrépito y que no sea escamoso y que no esté sangrando con hemoptisis, usted tiene una panoplia de opciones que pueden ir con dupletas basadas en platino seguido por pemetrexed, PCB, dupletas basadas en platino seguido por erlotinib. Y eso nos ha aumentado nuestro armamentario terapéutico. Entonces, debe darse quimioterapia de mantenimiento a un paciente que no haya progresado en primera línea después de quimioterapia de inducción. Mi respuesta es probablemente sí. En pacientes con carcinoma escamocelular, pues la opción fundamentalmente es erlotinib, es la que hay. En pacientes con bevacizumab, tratados con bevacizumab, pues deben continuar con bevacizumab hasta que haya progresión. en aquellos pacientes en los que sean no escamosos, que no sean candidatos a bevacizumab, pues hay dos opciones, hay el pemetrexed y el erlotinib. Si somos coherentes, esos pacientes deberían ser tratados en primera línea con pemetrexed, entonces no queda mucho fundamento para continuar con mantenimiento con pemetrexed porque no hay evidencia y, pues, y yo pienso que la probabilidad de que haya beneficio es poca, o sea que realmente queda la evidencia de erlotinib como positiva. ¿Cuáles son aquellos pacientes que son menos, que menos probablemente se van a beneficiar? Pues yo pienso que son aquellos, y esto es una opinión, aquellos que no tienen síntomas. Si después de 4 ciclos de quimioterapia no tienen ningún síntoma pulmonar asociado a su cáncer del pulmón, pues son a los que se les puede dar vacaciones de quimioterapia, pues, y explicándoles que eso les disminuye un poquito la supervivencia libre de progresión y la enfermedad. Y como lo mencionaban ahorita, se está volviendo indistinta la distinción entre lo que es primera línea y segunda línea. Fíjense que todos estos agentes son los mismos agentes que hemos tomado prestados de segunda línea y los estamos utilizando un poquito antes para mayor beneficio de los pacientes. Muchas gracias.